Nos vamos a comunicar en este contexto del cumpleaños de los 100 años de radio, de la Radio Nacional, con Guillermo García. Actualmente forma parte de la gran producción radial que implica Radio con Voz, con personas con periodismo de avanzada, y participó, fue operador de Radio Van Gogh. Ahora vamos a explicar qué fue Radio Van Gogh antes en la charla con él, para no extendernos en esta presentación. Hola, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Esteban Ramela te saluda.
¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿vos naciste para esto, hablando del tema de Cerati, que nació para esto?
Qué buena pregunta. No sé si nací para esto. Es mi lugar y estoy cómodo adentro de, y es mi ambiente, y me gusta la gente con la que trabajo. Es una parte importante de mi vida. Tengo un vicio con la oreja, que es buscar lo que a la oreja le gusta y permanentemente escuchar y escuchar y escuchar. Esto está estimulado desde niño, sí.
Muy bien.
Pero desde el lugar que tenemos todos, el Winco, en mi caso, que soy veterano, en mi casa, con los long play que compraba mi viejo, escuchar la radio también, así que era un mix de cosas.
Mix de vivo y mix de grabado en el Winco.
Sí, había un operador ahí que jugaba con los discos y el Winco, claro. Y qué sé yo. Y después, cuando fui más grande, era un poco pobre para comprarme los discos importados, y el lugar que tenía todos los discos era la radio, porque se importaban, lo traían las azafatas, había un vinilo para que todos lo tocáramos, porque no era... Es raro explicar esto hoy, pero creo que se entiende. Y todo el mundo quería ver la tapa y tocarla y ver cómo era el disco
percibirlo.
La grueso, fino, esta cosa, ¿viste?
Sí, lo material, ahí lo material era muy importante, muy importante. El cartón y como las letritas, el número de, no sé, de registro que tenía el disco ahí abajo, todo.
Me parece que no me acuerdo bien, pero creo que tenés razón, había un código de barras, sí. Podías ver, creo que había código de barras en esa época.
Era un código de algo seguro, ¿eh? Pues...
Seguro, sí, había un código de importación, no me acuerdo cómo era.
Sí.
Y nada, ¿viste? Uno empieza ahí a hacer de esto una religión y arranca en chiste y termina en serio.
Sí, bueno, hablando de termina en serio, ¿cuál es tu rol ahora en Radio con Voz?
Soy el director de Radio con Voz.
El director, estamos ante la presencia del director de Radio con Voz. Bueno, muy bien. Bueno, una radio así periodísticamente de vanguardia, me parece, ¿no? Ahí con grandes personajes y con una propuesta muy, muy interesante a nivel periodístico, me parece.
Sí, es una radio interesante porque es un mix entre una M y una FM.
Sí.
Tiene como la estética de la FM, que en eso soy un poco culpable, y tiene lo periodístico duro,
bien, de ahí,
pero no tan duro como puede ser el de una M. No tan duro, digo, porque no estoy en una radio radical que te obliga a pensar de alguna manera en particular,
sí.
Sino que te deja a vos como oyente la posibilidad de cerrar alguna de las ideas con las que te estimulan los periodistas que están en la radio.
Sí,
No tiene, por eso está dentro de la mitad y en la grieta, está sobre la grieta, no está ningún... ni de un lado ni del otro, ¿viste?
Bien, sí, la verdad que la selección periodística es importante, porque más allá de que de quizás una línea que haya de ponerse en ese lugar, las personas que están ahí transmitiendo e informando tienen personalmente, parece que personalmente, por lo menos, no sé, vos lo conocerás más seguramente, vos los elegiste, personalmente tienen un compromiso con ese lugar que está periodísticamente, se ha borrado bastante.
Es verdad, porque no, quizás no rinda tanto.
Sí.
En cuanto a rating y no haga tanto ruido y no sea tan publicado por otros medios ni replicado, pero también hay como una pequeña moda hoy, yo veo, después de los años que tiene Radio con Voz, que son 5 nada más, veo que despacito el nicho que era pequeño ya no es tanto. Entonces tenés Ernesto Tenenbaum hoy a la mañana midiendo quinto o sexto, quiere decir que no es poca la gente que no le interesa esto de que le vendan qué pensar, sí, y cómo decir y qué opinar, ¿viste?
Por supuesto que no es poca, y a mí, me una apreciación completamente personal, me parece que cada vez es más necesario tener un descanso mental, ¿no? Porque no hay que estar... no hay que estar a la defensiva de a ver qué me están vendiendo, qué me hay que poner. Es como un descanso mental de decir, bueno, quiero escuchar a alguien que me diga algo posta. Y bueno, a mí me particularmente me pasa que lo vivo así. Yo en parte soy oyente también de Radio con Vos. Te hago una consulta y vamos a otro tema que también me involucra, siempre como oyente. ¿Cómo...? Me dicen acá que entre tu largo y extenso currículum figura el de operador de Radio Van Gogh.
Claro, yo voy al ICER, estudio, me recibo, y me dicen un día, hay una radio que empieza acá a la vuelta del ICER que se llama Rock and Pop, hay unas transmisiones de prueba. Sí. Bueno, la transmisión de prueba, para que el oyente entienda, es pura música con alguna identificación, uh-huh, pequeña, pero es muy placentero para el tipo de persona que le gusta justamente la música y disfrutar de ella, que era mi caso.
Sí.
Entonces, y no tenés la posibilidad, como en mi caso también, de comprar los discos, ¿no? Ahí tenía, claro, todo. Sí. O sea, cuando yo llego ahí tenía todo, y no tenía mejor lugar en el mundo donde estar que estar ahí poniendo música y compartirlo aparte con el oyente invisible, que es otra maravilla y otra cosa misteriosa que nunca sabes quién es que te escucha, después te das cuenta que te escucharon mucho,
sí,
pero pasa después de mucho tiempo cuando dejas de buscarlo. Entonces eso creo que arranca en febrero del 85, ponemos música 2 años, y en el 87 me dicen que el Alomir va a ser un ranking de una hora, de una, creo que era de 13 a 14, para mí que era una hora, mi memoria no está muy buena, pero más o menos era así. Bueno, ¿y qué, cuál es el plan? Nada, viene el Aro, presenta 10 canciones, hace como un ranking, no sé qué, la. Bueno, después no sabemos de qué manera, la gente se fue sentando a la mesa.
Sí.
La gente era Bobby Flores, que era musicalizador de la radio. Viene Douglas Vinci también, y el programa empieza a tomar una deformidad.
¿Una deformidad?
Era una deformidad. Yo empiezo a traer efectos que no había en la radio, porque era una radio pobre, la Argentina de aquel momento.
Claro.
Yo laburaba en Rock and Pop y en Láser 102.
Sí.
Y Láser era una radio con mucho dinero, claro, mucha zapata y mucho efecto especial. Y había efectos como el vómito, como la ventosidad y como todas estas cosas que en Láser no se podían usar. Yo pido autorización, me llevo los efectos. Erutos, qué sé yo, cosas que...
Claro.
Hasta me da vergüenza recordar. Bueno, pero me llevo todo eso para Rock and Pop y encuentro dónde aplicar todos esos efectos que en aquella radio no se podían usar.
Claro.
Lalo se empieza a copar y se empieza a deformar cada vez más, y empezamos a armar este esquema accidentalmente, que era leer la noticia y teatralizarla después.
Sí.
Yo para hacer el teatro necesitaba un background de cine, que eran cortinas, que eran músicas, que eran efectos, eran todas cosas que no estaban en Rock and Pop y había que ir generándolas.
Pero era época sin computadora esto, era poniendo, ¿cómo hacías? Porque los efectos no es como ahora que apretás, elegís y sale el efecto al toque, ¿cómo era eso?
Claro, no, lo que teníamos eran 3 caseteras, dos bandejas con discos,
sí,
un cinta abierta que yo lo usaba bastante para efectos, para cámara, para lugar,
claro,
para ambientar.
Ahí el operador era un pulpo realmente, no es no era con dedos.
Sí, la gente venía a ver. Lo que pasa es que yo tenía trucos, ¿viste? Tenía algunos trucos que eran los trucos de la necesidad, de no tener el recurso, ¿viste? Entonces, muchas de las cortinas eran como unos colchones que yo me armaba con músicas de jazz,
claro,
y cosas que me servían como clima para después sobre eso ir creando el resto, ¿viste?
Sí.
Y después tenía un gran socio adentro, que era Bobby era el único que tenía comunicación conmigo, porque Lalo tenía auriculares y escuchaba aire, y
claro,
Douglas también.
Sí.
Entonces Bobby me servía mucho para hacer un entry de las cosas que venían. Por ejemplo, los jinetes de Mackenzie, que era un efecto estúpido que yo había traído de unos caballos que corrían.
Muy bien.
Entonces Bobby decía, ahí vienen los jinetes, y Lalo decía, ¿dónde? Y nada, yo ahí apretaba el play y venía la pica.
Salía
o sea, lo que veía Bobby por mi soplada,
sí.
Lalo todavía no lo registraba, ¿no?
Muy bien, hasta que salía al aire. Qué impresionante. Te aviso igual y aviso a la audiencia, vamos a escuchar algunas piezas de Radio Van Gogh después de la entrevista para no tenerte acá.
Y
para que no te pongas a llorar tampoco.
No, me da cierta vergüenza hablar
de esto. No, por favor, Radio Van Gogh. Yo creo que, no sé si lo leí, yo lo estudié esto, lo estudié en la facultad, no sé si lo leí en algún lado.
Sí,
no sé si fue el hito, si no dicen que el hito que modificó la radiofonía argentina fue Radio Van Gogh. Creo que estaban.
Fue un poco así, Esteban, porque yo creo que el gran mérito de Radio Van Gogh fue destruir con un recurso todo creativo, ¿no?
Sí.
Con cosas divertidas, con algún buen gusto también,
sí.
Lo formal de la FM del momento, que eran locutores muy gordos, engolados, sí, que anunciaban las canciones,
la
radio era muy seria,
sí,
y entonces había que romperla de alguna manera. Greenback autorizaba, que también estuvo bueno,
claro,
que estuviera Daniel en este caso, porque no cualquiera te hubiera dejado. Bueno, hay una cosa que pocos saben, a Radio Van Gogh le llegaban cartas
de
ENACOM, hoy sería ENACOM, con,
claro,
los libretos que no existían. Yo tenía los libretos, Esteban, del libreto que no existía, porque era todo improvisado.
Claro.
Entonces, la carta te decía, usted está sancionado porque se escucha ruido de eruto, conductor 1 dice tal cosa, conductor 2 dice la otra, conductor 3.
Sí.
Y estaba el libreto escrito, por primera vez yo lo veía, digo, guau, todo esto hicimos, ¿cómo es?
¿Cómo puede ser que alguien se haya tomado encima el trabajo? No solo escuchaba, sino tomaron el trabajo de construir el libreto.
Quedaban todo, claro.
Qué lindo.
Y después la locura, Esteban, más grande, fue hablar por el Talkback, ¿no?
Que claro.
Empiezo a probar.
Sí.
La consola era una consola, creo que era Tramec, muy vieja.
Claro.
Nacional. Y tenía algunas reformas hechas por los técnicos de la radio, que eran muy buenos los técnicos que teníamos en ese momento, y alguien me dice, me parece que está saliendo al aire vos por el sol. pero ¿por
eso
qué?
Sí, ¿no? Ese sí fue el hito, ¿eh? Ese fue el hito.
Ahí arranca el operador a hablar,
sí,
pero fue un accidente, esto es lo bueno.
Muy bien.
Pero ¿por qué? A ver si esta palanca va para arriba, no, ahí no está saliendo, y para abajo sí. Listo, cuando yo tengo el recurso de que para abajo salgo al aire y para arriba no, empiezo a usar y sumo un instrumento más para la pobreza que reinaba.
Sí.
Entonces había gente que salía con sonido telefónico roto desde el control, ¿no?
Claro, encima el sonido particular de ese Talkback, que era así, que era el pequeño microfonito que traía la consola, se escuchaba desde lejísimo, parecía, que impresionante.
Correcto, se escuchaba muy bien sobre un solo parlante, porque
claro,
era una pop en estéreo,
sí,
y yo salía solo por un canal.
¿Qué?
Y después venía la gente y hablaba por el Talkback, que me usaban el Talkback a mí, o sea, por eso te digo que fue un recurso que después se usó para muchas cosas.
Después sacaron el vidrio, eso es lo que pasó. Después de eso dijeron, ya está, hay un vidrio que sobra, y lo quitaron. Muy bien, bueno, preguntan acá de producción si ponían los discos al revés.
Poníamos los discos al revés. Sí, alguna vez habrá sido.
¿Alguna vez?
La bandeja vos la apagabas,
sí,
y podías girar el plato al revés.
Está bien.
Aparece Chuya en un momento con los mensajes de revés.
Claro, sí, era para escuchar mensajes.
Que coincidió con la época.
Sí.
Y entonces jugábamos con eso, sí. Sí, y después, nada, tenía el único programa que yo vi en la radio que tenía tres canciones de apertura, porque la apertura la íbamos haciendo cada vez más larga, porque los conductores eran muy rock and rolleros y tenían noches muy largas, entonces iban llegando de a cuotas.
Llegaban, claro, iban cayendo.
Claro, yo nunca tenía el plantel completo a la mañana, inclusive yo también estaba pasando por algún momento de eso, si llegaba un poco más tarde.
Claro.
Entonces el operador que estaba antes me estiraba con aperturas, entonces teníamos una canción de Lalo del Despertador, después sumé una yo que traje de Láser, que era Rapsodia Bohemia cantada en chiste, con una tapa que tenía divina que decía raspe acá y huela mierda, y realmente era así, vos pasabas el dedo y era toda una banda americana que hacía un chiste de Rapsodia Bohemia, y después se sumó a una y después poníamos Malvado,
sí,
que Malvado es una canción muy vieja que hoy es muy actual y sigue siendo igual, que habla de la inflación, del laburo y la. Entonces la apertura duraba 22 minutos,
claro,
y los tipos llegaban todos, los conductores llegaban en el estado en que podían cada uno, ¿no? Iban llegando y ahí arrancábamos.
Claro, está bien. Aparte tenía eso esa radio, ¿no? El momento en donde los horarios, la puntualidad que en la AM venía por el tema de noticiero y en FM se cumplía porque era la tradición de la AM, ahí empezaron a romper con todo. Y el programa empezaba cuando empezaba y después estaban los pases de programa que también eran largos, ¿o no era así?
Los pases eran largos. Sí. El programa empieza a ser... Yo no lo vivía porque no estaba en la calle, pero la gente te decía que todas las radios de la ciudad tenían esos puestos. Yo nunca me lo creí, me dijeron que fue así. Sí. Yo como estaba adentro no lo viví.
Sí.
Entonces Grimaldi dice, bueno, estiremos el programa. Y terminó, en un momento terminó a las 3 de la tarde.
Claro, sí, sí.
Empezábamos a las 10
sí.
y terminaba a las 3. Entonces Lalo dice, no, vamos a ir a comer al mediodía, gordo, porque nos vamos a morir. Claro. Y se traía unas medias horas hechas por él en su estudio
sí.
con reportajes a Luca, claro. a Miguel Abuelo, cosas.
Claro.
Editado, muy lindo, y nosotros nos tiraba el cassette yo y nos íbamos los tres al bar de enfrente a desayunar algo y volver.
Qué experiencia.
Para hacer 2 horas y media más. Sí, en un momento fue así, de 10 a 3 de la tarde.
Qué lindo. Una locura. Era otra época y era otra edad también, ¿no? Para poner una locura de ese tipo.
Es verdad.
Bueno, la verdad que hoy tengo un lujo de hablar con personas que han sido referentes, que he escuchado, así que estoy muy, muy emocionado. Te agradezco muchísimo tu tiempo con nosotros. Espero que así, poder haber entrevistado de una manera que se pueda comprender lo que pasaba en esa época en la radio, que yo particularmente lo viví desde el otro lado, también mucha suerte con todo, con el trabajo actual, y esperemos que poder encontrarnos en algún otro momento, quizá acá, en San Martín de los Andes, sí. cuando todo pase.
Sí, señor.
Y hacer una fiesta. Bueno, muchas gracias por todo.
Por favor, un abrazo.